Vamos a leer entonces en Gálatas capítulo 5 y verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, en este libro se ve vez tras vez un contraste entre estar bajo la ley y estar bajo la gracia. Habían personas que después que se establecieron iglesias en la provincia de Galacia, entraron y dijeron a los hermanos que para estar bien con Dios tienen que cumplir la ley. Entonces Pablo dijo que eso había interrumpido su vida cristiana. Había desviado su atención de Cristo a ponerlo sobre sí mismo. Porque la gracia dice, nosotros no somos capaces, tenemos que mirar a Cristo. Tenemos que mirar su salvación para el perdón de sus pecados. Y tenemos que mirar a Él todos los días para poder vivir de una manera que le agrada a Él. Sin embargo, la ley dice, no hagas. Si está mirando a la persona, haz. Está mirando a la persona. Y la persona, en su propia capacidad, su corazón está amarrado al pecado, al yo egoísta, oponente a Dios. Y por lo tanto, solamente puede producir las obras de la carne, no los frutos del Espíritu. Entonces, en la parte doctrinal, capítulo 3 y 4, había demostrado de las Escrituras que las Escrituras no apoyan que nosotros estemos bajo la ley, sino que debemos estar bajo la gracia. Y a partir del capítulo 5 y capítulo 6, la sección práctica del libro, se demuestra que en la práctica tampoco nosotros necesitamos la ley, o debemos de mirar la ley para nuestra santificación, porque la ley enfoca a la persona en su capacidad en producir, en ser santo. Mientras que bajo la gracia entendemos que tenemos que mirar fuera de nosotros a la obra de Cristo. Por lo tanto, vez tras vez se hace contraste entre sinónimos de estar bajo la ley y bajo la gracia. En este capítulo, entonces, en la parte práctica se habla de la carne versus el espíritu, las dos cosas que son contrastadas entre la gracia y estar bajo la ley. ¿Cuál cree que va con cuál? El ser guiado por el espíritu es las condiciones de estar bajo la gracia de Dios. Entonces nosotros vivimos en ese ambiente que le agrada al Espíritu Santo, vivimos en dependencia de Él, vivimos con el poder de Él. Sí vivimos en ese ambiente de luz, de agrado a Dios, pero no mirando nuestra propia capacidad, porque apenas miremos nuestra propia capacidad, entonces se va a provocar los deseos de la carne. Dice la palabra de Dios en Romanos que la ley fue introducida para que el pecado abundase. Y explica el libro de Romanos que esto se hace cuando la ley dice haz o no hagas, y entonces la persona natural, su corazón es rebelde a las cosas de Dios. Y por lo tanto, hace lo contrario, hace las cosas de la carne, del yo, el opuesto a las de Dios. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en un sistema religioso que depende de la ley, el producto de nuestras vidas se va a hacer manifiesto, son las obras de la carne. Entonces, cuando Pablo da esas dos listas, las obras de la carne, los frutos del Espíritu Santo, se ha seguido, no es para que nosotros nos pongamos bajo la ley, nos amarremos bien el cinturón y digamos, ahora sí, voy a dejar esto y me voy a portar en el Espíritu. Voy a, uno por uno, dejar las cosas de la ley y, uno por uno, voy a ir formando las cosas, voy a ir concentrándome en cada aspecto de la vida cristiana para ir forjándolo. Eso es un producto nuestro. Eso es estar bajo la ley. No, la enseñanza bíblica es que no se puede escoger. Cuando estás en la carne se manifiesta en todas sus variadas formas. No puedo decir, yo voy a permitir esta forma de la carne y no la otra. Si está dando oportunidad a la carne en cualquiera de sus manifestaciones, se va a manifestar. Igualmente, cuando uno da cabida a Dios Santo, todas sus formas se manifiestan. Es no los frutos, sino el fruto del Espíritu. Es la evidencia de ser llenos de Cristo por su Espíritu. Y no es que nosotros lo forjemos uno por uno. ¿He escuchado eso? Voy a dedicarme al amor, voy a dedicarme a la paciencia, voy a dedicarme a esta y este es otro aspecto. Ese es un enfoque legalista. Un enfoque en donde uno está haciéndolo por su propia fuerza. Eso nos va a llevar al fracaso. ¿Por qué? Porque apenas te mires a ti mismo, miras algo que está íntimamente ligado al pecado. Tenemos que mirar a Cristo. Entonces el Espíritu Santo va a forjar en uno, va, no tanto forjar, sino nos va a manifestar como un fruto. ¿Cómo se manifiesta el fruto? Comienza a manifestarse en una forma natural. Se manifiesta. Es cierto que Dios forma en nosotros una capacidad de producción, las ramas posibles para poder producir, pero esa vida que necesita las ramas y el resultado de la vida vigorosa en la planta es fruto. Si la rama tiene poca agua, poco abono, ¿produce qué? Poco fruto. Entonces, el fruto es evidencia de abundancia de vida. Cuando hay abundancia de vida, entonces hay abundancia de fruto. Ese es entonces en síntesis, ¿no? Entonces, cuando miramos esta lista de las obras de la carne, no lo vamos a mirar con el fin de decir, ¡ah! ¡Malo, malo, malo, malo! Esto no debes hacer. Siéntete mal cuando haces esto. Castígate cuando haces esto, porque con ese castigo de sentirte mal, entonces te vas a redimir de este mal. ¿Así es? Una vez más nos estaremos poniendo bajo la ley. No, el castigo por los pecados cometidos únicamente lo puede pagar Cristo. Ningún sentimiento de tristeza en nuestra parte puede pagar un poquito de pecado. No podemos purgar nuestros pecados con penitencias tristes. Es un castigo eterno que se merece por el pecado más pequeño. Y por lo tanto, no se puede purgar con penitencias, con sufrimientos emocionales, otras cosas. No, eso no es para eso. Eso es un diagnóstico para demostrarnos si se está manifestando en nosotros la carne o no, o si se está manifestando el Espíritu. ¿Cuáles son las formas de producir en la carne? Bueno, podemos naturalmente o voluntariamente darle expresión, pero otra forma es poniéndonos bajo la ley. Poniéndonos bajo la ley, se va a producir, aunque disfrazados de religión, se va a producir estas evidencias en nuestra vida. Y efectivamente, si nosotros miramos a personas que dicen que están tratando de cumplir la ley, vamos a notar dos cosas opuestas. Una aparente religiosidad, y sin embargo por ratos, o escondidas, estamos notando lo contrario. ¿No has notado eso? Entonces, esto no se produce por esfuerzo propio, por controlarse. Es imposible. Necesitamos el dominio de Dios únicamente para producir y la llenura de Él para producir las cosas que agradan a Él. Entonces tomemos en cuenta que cuando Pablo está diciendo eso, está haciendo un contraste de estar bajo la ley y estar bajo la gracia. Está mostrando evidencias de personas que están bajo la ley. Al dar las manifestaciones del Espíritu, entonces también las evidencias de las personas que están siendo guiadas y viviendo en el ambiente del Espíritu Santo. Ya hemos visto que a partir del verso 13 tenemos una libertad para vivir para Dios, pero la posibilidad de vivirla para la carne otra vez, jamás debe ser. Y entonces la carne, en el verso 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, evidencias de protección de nuestro territorio, como el perro que muerde protegiendo su propio territorio cuando siente que es invadido y reacciona mordiendo, es evidencia de la carne. Una persona que es posible que esté bajo la ley, sea legalista. Entonces, por eso Pablo dice, en ninguna manera satisfacer los deseos de la carne, sino andar en espíritu, siempre. Y esto no es legalismo, sino dice el verso 18, pero si soy guiado por el espíritu, todas sus formas, no estáis bajo la ley. La persona guiada por el Espíritu Santo, viviendo una vida que agrada a Dios, absteniéndose de toda la forma de la carne y viviendo para Dios, no está bajo la ley. ¿Por qué? Porque el que está bajo la ley va a manifestar las obras de la carne y no del Espíritu. El que está siendo guiado por el Espíritu con sus evidencias y sus frutos, demuestra que está bajo la gracia. Es la única forma de ser guiado por el Espíritu, estar bajo la gracia. De otra manera, el Espíritu Santo no produce nada en nosotros, porque no comparte con nosotros la gloria. Cuando nosotros nos atribuimos alguna parte en este proceso de que yo lo he producido, ya es la carne, el yo. Ya dejamos de andar en espíritu. Y ese es entonces el enfoque que se está dando acá. Dice el verso 19 entonces, y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son. La carne entonces, que es la expresión externa de algo interno. El Señor dijo, de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, el adulterio, las fornicaciones, etc. Entonces, ¿por qué lo llama la carne? Porque el físico es el medio por el cual esa naturaleza se expresa en la práctica. Entonces, aquí estamos en la parte práctica del libro, hablando de la manifestación de la naturaleza pecaminosa en nuestras vidas. Por lo tanto, ya no lo llama el pecado, sino lo llama la carne. Manifiestas son las obras de la carne. Entonces, hay evidencias en la vida de esa naturaleza pecaminosa que se manifiestan en nuestras vidas. Se van a hacer manifiestos. El Señor dijo, no hay nada oculto que no haya de ser de manifestarse. Tarde o temprano se manifiesta lo que hay en el corazón. Podemos aparentar, pero tarde o temprano se manifiestan estas cosas. El yo, si es la carne que está manifestándose, tarde o temprano da evidencias. Como dice Proverbios 23:7, como es el hombre en su corazón, así es él. Pero ¿quién ve el corazón? Solo Dios ve el corazón, pero nosotros vemos el corazón cuando se hace manifiesto lo que está en el corazón. Lo que hay oculto siempre se hace manifiesto. No hay nada oculto que no haya de manifestarse. Tarde o temprano las cosas se hacen evidentes. Bueno, el Señor Jesucristo, cuando estaba aquí, estando bajo la misma situación de estar bajo la ley, el único que lo pudo cumplir, él también, tomando la misma mentalidad la ley, provocó obediencia a unas personas que no lo podían producir, diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. ¿Se puede hacer eso? Era evidente que los hombres no podían hacer eso. Pero cuando vino Cristo a morir, murió la cruz y resucitó, nos dio una vida especial que antes ni siquiera los discípulos podían tener. Y se cumple entonces el secreto en Gálatas 2:20. Yo estoy juntamente con Cristo crucificado. Cuando el Señor dice, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígueme, yo, seguirte a ti, el yo se opone. Pero necesitamos un salvador. Por lo tanto, esa falta de control sobre el yo, la cual el hombre nace así, solamente se pudo conseguir a través de la muerte de Cristo por nosotros. Estoy juntamente con Cristo crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, lo que nosotros no pudimos conseguir con nuestros propios esfuerzos, el Señor consiguió con nosotros en la cruz. Que Dios se ha derrotado y que podamos vivir manifestando a Cristo en nuestras vidas. Y entonces, aquí dice, manifiestas son las obras de la carne que son. Esta expresión que son, dice Vine que es, y una palabra que significa algo característico. Estas cosas y cosas semejantes, ahí lo traduciré. Entonces, aquí no vamos a encontrar una lista completa de las obras de carne, sino ejemplares de cosas típicas de la carne. Vamos a notar en todas ellas la esencia de el yo destacándose en oposición a Dios. Dios debe tener la gloria, sin embargo, yo quiero parte de la carne. Entre los hombres debe manifestarse Cristo. No, pero yo también quiero compartir algo de gloria. Esa es la carne. Y en cada una de esas palabras se puede notar esa tendencia. Ya hemos notado que los primeros cuatro están en el área del sexo, luego hay dos en área de religión falsa, o religión pagana, seguido por 9. Manifestación de la carne en el área social. Donde más se manifiesta la carne es cuando estamos juntos con otras personas. Finalmente, 2, en el área del licor. Porque el licor suelta la carne. Hay algunos licores que no se necesita tomar un líquido. Hay otras estimulantes que también suelta la carne. Pero entonces notamos, uno por uno, esas cosas características de la carne. Tenemos 4 entonces sobre el área sexual. Tenemos adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Todas ellas entonces en el ámbito de pecados sexuales. Manifestando entonces esa tendencia en uno natural, pecaminoso. Natural porque Dios nos hizo sin pecado, pero hemos sido invadidos por un virus espiritual, se puede decir, que ha tomado posesión del programa de Dios y lo ha hecho para sus propios fines. Así entonces el pecado nos toma y nos usa para sus propios fines. Algo que Dios ha hecho para él, sin embargo, ahora es utilizado supuestamente para el yo, pero en realidad es el pecado. Y el Sinón es también cómplice con Satanás y del mundo que es contrario a Dios. Todos los enemigos están sincronizados en complicidad. Satanás no podría hacer nada con nosotros si no existieran estas obras de la carne. Porque él apela a ellas, a la su manifestación. Por lo tanto, trabaja mucho Satanás en el área de religión falsa, de religión de obras, tratando de vestir el cristianismo, vestir las obras de cristianismo. ¿Por qué? Porque así Satanás consigue sus fines carnales en nosotros. Adulterio siempre tiene que ver con perversión sexual para una persona casada, o sea, por lo menos una de las personas es casada. Es ser infiel a a la persona con la cual uno se ha casado. En capítulo 5 de Mateo, podemos ver en el verso 28, pero yo digo, el verso 27 dice, oíste que fue dicho no cometer adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. Algunas de esas personas son casadas, están adulterando en el corazón. Es más fácil para una persona que ya ha tenido relaciones sexuales para imaginar eso con otra persona. Más quizás que una persona de adulterio. El verso 32, pero yo digo que el que repudia, ahora hablando de divorcio en estos casos, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, de inmoralidad sexual, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Ahí vemos que hay excusas legales por las cuales las personas cometen adulterio. Y ya no quieren con esta, quieren con otra. Entonces busca una forma de deshacer esa unión para que legalmente puedan casarse con otra, pero es adulterio. Es el deseo de tener relaciones con otra que les ha llevado a esa separación y formación. Eso es pecado. Eso es la obra de la carne. Yo merezco más que esta sola mujer. Es una maldición del Dios. Es la satisfacción, el contentamiento con lo que Dios nos da. Es una avaricia por algo más, porque yo merezco más de eso. Nace entonces de esa misma raíz de la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Y las personas entonces que están en religión falsa, tienen el orgullo bien prendido, porque según ellos están cumpliendo. Y por lo tanto ese mismo orgullo les lleva a también a sentir lo mismo con respecto al cónyuge, de algo más de lo que yo tengo. Todo nace del orgullo del corazón humano y dice yo sí puedo comer. Y eso entonces se desliza y contagia también la relación matrimonial que uno tiene. La siguiente palabra, Galatas, fornicación, del griego porneia. Escucha la palabra pornográfica ahí. Ellos nos sacamos nuestra palabra pornografía. Y la palabra es una palabra general que abarca todo tipo de perversión sexual. Abarca adulterio, abarca homosexualidad, sea hombre, mujer y viceversa, con animales, cualquier perversión. Se llama fornicación. Es la perversión de lo que Dios ha creado. Y el que lo comete, los griegos llamaron un pornos. Por la inmoralidad que estaba manifestando. Dios hizo una cosa. Para bien. Pero el orgullo del hombre pervierte las cosas. Las cambia. Eso entonces también es un producto de una religión orgullosa. Se puede decir que Sodoma y Gomorra, con toda su abundancia de pan, su ociosidad de tiempo, su deseo de corazón hacia personas necesitadas, incentivó también toda esta fornicación, perversiones sexuales que se manifestaba a diario entre ellos. Pero hay otras palabras que también aplican. Es la palabra inmundicia. Recuerda que en el Antiguo Testamento había animales limpios y inmundos. ¿Qué es inmundicia? Es cosas sucias. En este caso, sexualmente. Es el pensamiento, los sentimientos que conlleva, que llevan a una persona a la inmoralidad sexual. La inmundicia es pensamientos impuros, sentimientos impuros. Inmundos, impuros. No puros. ¿Podemos producir lo contrario? Solamente Dios lo puede hacer. Nuestro corazón produce todo esto. Pero ¿sabes qué? El hombre encuentra alguna forma de enaltecerse, de expresar esto. Es natural. Incluso lo comienzan a llamar bueno. Disfrazándole algo bueno, el Dios entonces, bueno. Sin embargo, y pueden incluso en su música incentivar ese sentimiento, dice que es bueno hacerle la asamblea. Incentivar eso en el corazón de los creyentes. Una música que altera los ritmos naturales del cuerpo y que produce sentimientos sexuales, y dice que eso es bueno. Típico de tales tipos de religión. Vemos entonces que hay muchas formas en que la religión pervierte las cosas. Cuando se le permite la carne, su expresión, o cuando nosotros nos ponemos en nuestro sistema orgulloso de estar bajo la ley. La siguiente palabra es importante en la cultura en que nosotros vivimos, porque es muy confundida. La lascivia. La lascivia es expresiones sexuales sin control, expresiones de sentimientos animales, pero es hecho sin vergüenza y en público. O sea que uno ha perdido la vergüenza de estas cosas y lo expresa libremente y abiertamente. Es lo que vemos por las calles de Lima. ¿Y cómo lo justifican? Ah, es cariño, dice. Bueno, entonces, detengámonos un ratito a hacer diferencia entre cariño y lascivia. Hay necesidad entonces en nuestra cultura, en otras culturas no es así. Es marcada la diferencia en otras culturas. En nuestra cultura se confunde esto. Cariño es una cosa, lascivia es otra. La Biblia dice a las mujeres más jóvenes, trátalas como hermanas, con toda pureza. ¿No? Lo que uno hace con un hermano, no es lo que uno ve con las parejas en las calles. Ellos están dando expresión de su lascivia, de su pecado, de sus deseos sexuales animales, y derrochándolo en público. Eso se llama lascivia. Pero, según ellos, solamente es cariño. ¿Ah? Y cariño es bueno. Pero es como lo bueno lo pervierte. Se puede pervertir. Incluso se puede hacer religioso y bueno. ¿Es bueno mostrar cariño de familia o no? Sí. Es evidente. La palabra de Dios hace esa diferencia. Es bueno mostrar. Incluso dice que en los últimos tiempos habrá personas sin afecto natural. No queremos ser personas que lleguen a tener un corazón tan duro que hemos perdido afecto natural. Pero, ojo, con la diferencia entre afecto natural y expresión de deseos animales sexuales hacia el sexo opuesto. O cualquier sexo, ¿no? También hay ese tipo de perversiones. Y también se nota, también muy feo. Aunque muchos le hacen chiste de esas cosas. ¿Debemos hacer chiste de esas cosas? ¿Qué dice en Efesios capítulo 5? Verso 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombren de vosotros como comidas santos. Ni palabra deshonesta, ni necedad, ni tronerías, que no convienen, sino antes bien, acciones de gracia. Palabra deshonesta, necedad, ni tronería, chistes, torcidos. sexuales. Ni aun se nombre ni se haga chiste eso, dice la palabra. Tal debe ser nuestro asco, tal debe ser nuestra retracción de todas esas cosas, que no debemos hacer chiste de esas cosas, ni debemos siquiera mencionar, porque debe darnos vergüenza mencionar, vergüenza mencionar. Son obras de la carne. Y vemos entonces que algunos han llamado lo malo bueno, pervertiendo entonces las cosas de Dios. Y la palabra de Dios pone un ay sobre aquellas personas que actúan de esa manera. Tenemos entonces una pausa aquí con nuestro estudio, en esta parte de manifestaciones de la persona que está bajo la ley, en sus manifestaciones sexuales. Y podemos entonces notar que ellos van a dar excusa pública, incluso religiosa. Y mientras más nos acerquemos al día de la venida del Señor, más difícil va a ser diferente a ellos. Porque más y más personas van a ser arrastradas a esa succión de la odisea. No están preocupados por la presencia del Señor, sino simplemente por quedar bien con el compañero. Entendamos esas cosas y podamos notar que son expresiones de personas que están bajo la ley. Deben ser ocupadas por los afectos del fruto del Espíritu Santo, una persona lleno de Cristo. Por